en la Patagonia chilena y argentina. Esta es Radio Santa María.
Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Ya, muy buenas tardes. Aquí me río porque empiezan a ocurrir cosas de último segundo. Lindo día por acá en Coyhaique, 12 grados y sentimos calor. En otras partes estarían tiritando de frío. Pero bueno, así las cosas por la Patagonia. Así estamos aquí como todos los jueves en la tarde a través de las ondas de Radio Santa María para todo Aysén, la Patagonia y el mundo por internet. Ervin, no. Ayer íbamos a grabar con Ervin y se nos quedó en pana por ahí, para el lado de Mañihuala, así que anda medio complicado. Vamos a ver si aparece hoy día. En todo caso, tenemos ya a nuestra invitada de hoy, que es una antigua amiga nuestra de los tiempos de la Red Nacional de Acción Ecológica. Hace años ya. Y desde entonces que la conocemos como especialista en el tema de los plaguicidas, estos venenitos que le tiran a las plantas, ¿no? Se trata de la amiga María Elena Rosas, periodista experta en plaguicidas, como decíamos, coordinadora nacional de la Red de Acción en Plaguicidas de Chile, esta red de miembro de Pan International Pesticide Action Network y del comité directivo de IPEN, la Red Internacional por el Futuro Libre de Tóxicos. Hola María Elena, ¿cómo estás?
Hola, hola.
¿No? A ver, Ervin salió ahí. Ya, hola Ervin. Ya, hola María Elena, ahí los veo a los dos.
A Ervin, ya. Hola Peter. Sí, saludos a todos los patagónicos de esas lindas tierras.
Oye, un gustazo de verte. Hace años que... Yo no sé si tú me ves a mí, ¿sí? Ya. Hace años que no nos veíamos.
No te veo, veo un papel. Veo a Erwin lo veo, pero no a ti.
Ah, ya. Es que aquí tenemos un Zoom y yo me veo a mí mismo, ¿no? No, pero los veo a ustedes a través del Zoom de la radio. Estamos haciendo una grabación bien especial aquí. Oye, María Elena, bueno, como decía, hace años ya que nos conocimos, eres la experta en plaguicidas y tú sigues en eso por lo visto, no aflojas ahí con este sí. tema, ¿o no me equivoco?
No, porque no es un trabajo, es un compromiso.
Muy bien.
Es tan grave la situación que uno no puede dejar de seguir y seguir luchando para que en Chile, por lo menos, bueno, a nivel internacional también, se eliminen los plaguicidas más peligrosos.
Oye, ¿y por qué tan terrible? A ver, cuente.
A ver, ¿por qué? Mira, un poco para el público en general, para hacerlo más fácil. Los plaguicidas son los que se usan en la agricultura, pero también en el hogar y también se usan en ganadería. Pero,
y en la salmonicultura.
En la agricultura.
Imagínate.
Sí, y en la salmonicultura.
Sí,
también.
No, si ya es una sí. plaga esta cultura.
Ya una cosa que lo usan en todo. Bueno, pero hay, dentro de los plaguicidas hay un grupo de plaguicidas que se llaman altamente peligrosos y en inglés están por una sigla que es HHP, altamente peligroso. Esos plaguicidas son un grupo que son peligrosos por su alta toxicidad aguda y alta toxicidad crónica. Lo que pasaba aquí en Chile y sigue pasando en muchos países del sur global es que a los plaguicidas los clasifican, en este caso el SAG, solo por su efecto, agudo, no por su efecto crónico. Entonces, justamente omiten el efecto peor, que es el efecto que pueden producir cáncer, pueden producir, bueno, de hecho, sí, alteran el sistema nervioso, el sistema reproductivo y el sistema inmunológico, por mencionarte los más importantes. Y ya hay estudios desde, bueno, desde la década, desde hace 2 décadas y media, existen estudios científicos en Chile que demuestran estos efectos que yo te estoy diciendo, salvo cáncer, porque de cáncer recién están haciendo algunos estudios, pero sí hemos visto que en zonas que se usan, bueno, de alto consumo de plaguicidas, en esas zonas hay más cáncer. Por eso creo que la Universidad Católica del Maule lo está estudiando y otra universidad del norte, pero todavía no han salido resultados. Pero sí, el efecto neurológico está súper comprobado en el Maule. Con muchos estudios que se han ido haciendo año a año.
Y en la región de O'Higgins también, ahí el hospital regional de Rancagua está saturado de gente envenenada con pesticidas. Es tremendo.
Y mira, lo que se ha descubierto en el Maule por estos estudios científicos, que son los niños los más afectados, sobre todo los escolares que viven en lugares próximos a donde se aplican plaguicidas. Y esos efectos se han notado porque los niños tienen problemas neurológicos, tienen un déficit en todo sentido de atención. Es decir, son niños que en los estudios no pueden rendir porque verdaderamente tienen graves problemas cognitivos.
María Elena, gusto saludarte. Aprovecho a saludar a nuestros auditores de cada semana. Yo revisaba algunos reportes de prensa también documentando para estas conversaciones semanales. Y veía un estudio que ustedes desarrollaron, si mal no recuerdo, el año 2019. Y decía, bueno, analizamos los 400 pesticidas que se están utilizando en Chile en aquella época. Ustedes concluían del orden que de un tercio debieran estar directamente prohibidos de utilización a nivel nacional por su alta toxicidad. Justo el 2019. Mi pregunta, ¿qué recepción tuvo eso? Si nos puedes contar un poquito de esa evaluación. Y segundo, ¿qué recepción ha tenido en estos ya casi 4 años, esa información de parte del regulador y de la autoridad pública? ¿Esto ha tenido algún impacto? ¿Hay algunos de esos pesticidas que han salido ya de la oferta? ¿Qué ha ocurrido?
Mira, el primer impacto que tuvo, afortunadamente, porque mira, ese estudio me tocó hacerlo a mí y durante un año que estuve, porque había que cruzar 3 informaciones, había que ver todo el registro del SAG, que son en marcas comerciales más de 1.200, en principio activo, como tú decías, alrededor de 400, pero había que ver también cuál era el grado de toxicidad de cada uno, entonces era bien complicado. Pero sí, yo creo que la principal repercusión que tuvo fue que la Contraloría General de la República tomó ese estudio y hizo una fiscalización al SAG. Comprobó que el SAG en sus evaluaciones solamente reconocía lo que le entregaba la propia industria química. Es decir, no hacían sus propias evaluaciones. Tú comprenderás que con eso registraron todo lo que las multinacionales agroquímicas quisieron. O sea, Chile tiene registrado los plaguicidas más dañinos y con ese sistema. También en la Contraloría, pudo comprobar que Chile no cumplía con acuerdos internacionales como el convenio de Rotterdam. Y, todo lo que nosotros decíamos ahí lo comprobaron. Y eso fue muy importante porque fue un remesón grande para el SAG. Porque además el SAG no estaba haciendo, porque todos los países tienen que tener, como te dijera, registro de lo, de las importaciones, de las ventas, todo eso tiene que ser, porque este no puede ser un comercio tan liviano si se trata de venenos, ¿no es cierto? Y el SAC no estaba, o sea, si uno quería saber cuántas toneladas, por ejemplo, de glifosato se usaban en Chile, no se podía porque el SAC no tenía ese registro. Eso fue otra cosa que también formó parte de la auditoría y les obligaron a hacer el registro de digamos, de qué se estaba vendiendo y las toneladas que se estaban vendiendo en Chile. Bueno, después de eso, también fue reconocido por Naciones Unidas, el relator especial de Naciones Unidas para la salud y el ambiente y la alimentación recogieron mucho de nuestros, digamos, demandas y estudios que habíamos hecho en Chile y salió en la relatoría que hicieron. Entonces, ya ha habido una repercusión nacional e internacional. Y ahora, ¿qué pasa en Chile realmente con todo eso? Es que el SAC terminó prohibiendo el año pasado tres plaguicidas, clortrifos, o cuatro fueron, pero los importantes eran clortrifos, metomil y paraquat. Eso ya, y que son altamente peligrosos.
Sí, y muy usados. Sí,
muy usados, pero sí. Todavía les permitió el uso durante 2 años, o sea, en el año 2000. En diciembre del 2024 recién van a estar realmente fuera del mercado y prohibidos. Mientras tanto, se están vendiendo porque lo que lo comercializan quieren deshacerse. O sea, se siguen usando en Chile y a destajo les bajaron el precio. O sea, se quisieron deshacer de lo que ya tenían en stock. Bueno, eso es un pequeño avance que hay que reconocer, pero es muy poco en relación a todos los plaguicidas que están registrados. Por ejemplo, te digo uno que en la Unión Europea lo está, digamos, prohibido y todo, que es mancozeb, que es un fungicida, y ese está reconocido que provoca cáncer. También malformaciones congénitas. Y tú mencionabas antes lo que pasaba también, Peter, lo que pasaba en la región de O'Higgins. Yo te mencioné el efecto neurológico en el Maule, comprobado. Y en la región de O'Higgins, comprobado malformaciones congénitas. Y eso, digamos, fue comprobado por varios estudios, no solo por el de la doctora Mella del año 92. Esto te digo, ha sido comprobado en todos los estudios que se han hecho. Bueno, es una preocupación. ¿Sabes por qué? También porque en Chile y en otros países de América Latina los plaguicidas se registran solo por su efecto agudo. Entonces, para un agricultor que ve, porque tienen una etiqueta que sale...
Parece que perdimos un poco de,
se cortó
de conexión. Algo. A mí me llama profundamente la atención, Peter, sobre la base de lo que dice María Elena. En este estudio que yo comentaba haber leído, publicado por ella como investigadora también, de los 400 plaguicidas utilizados en Chile, un tercio, decían, debieran estar lisillanamente prohibidos. Estamos hablando de 133. Y lo que nos dice María Elena es que recién el año pasado, esto fue una publicación del 2019, el año pasado se prohibieron 4 de 133 que ellos habían listado ya hace...
No, si esta cuestión es bien escandalosa, pero evidentemente siempre le mantienen bajito el perfil porque hay unas empresas muy poderosas, son entre ellas la de 100, de las 100 primeras en cambio climático, además, entonces... la Shell entre ellas. Ahora esta cuestión es un negocio ahí muy grande, como decía María Elena, no los tienen prohibidos en sus países, entonces terminan vendiéndolos acá donde los dejan entrar. Ya, pero deja que termine María Elena.
Es que es relacionado con lo mismo, porque este deber de registro del que nos habla María Elena como un avance, de que ya al menos los volúmenes registrados a nivel nacional existen, hay un registro que se esté llevando adelante que involucre la utilización específica por tal productor de tal cantidad de pesticida. Por ejemplo, estoy pensando en esta ley que se promovió hace muy poco en la industria salmonera, que hoy día promueve mayor transparencia y obliga a que cada centro de cultivo lleve un registro respecto de la cantidad de, no sé, antibióticos y otro tipo de sustancias que aplican en el cultivo. Hoy día hay un registro, más allá de los volúmenes generales que ingresan a Chile, hay un registro por productor de cuántos de estas sustancias se está utilizando, y ese registro podría eventualmente ser de acceso público, que es lo que le dolió a la industria salmonera, prácticamente.
Sí, es que no te, como se fue la, se me fue la, el este,
pero, te preguntaba en muy resumidas cuentas, si es que este deber de registro que tú nos comentas como un avance, que en Chile hoy día hay un registro de los volúmenes que ingresan totales aquí en el país, se traduce a su vez en un registro productor por productor de cuánto está utilizando en sus distintos productos. Lo hacía el CIMI con la industria salmonera y esta ley de mayor transparencia que hoy día obliga a que publiquen la cantidad de antibióticos y otras sustancias, y eso es de dominio público y uno puede hacer la crítica. ¿Eso existe también en esto?
Mira, lo que sí, es que recién están haciendo en lo que yo te decía que les ordenó la Contraloría. Todavía no sale público, o sea, todavía no podemos saber, digamos, los volúmenes. Pero sí hay un registro general de plaguicida, tanto que se usan en la agricultura como en la salmonicultura, también en la ganadería. Sí, hay un registro, pero sin los volúmenes. O sea, uno sabe que están registrados, pero no sabe cuántos se usan. Y eso recién lo están haciendo. Bien, lo que yo te decía antes que se cortara es que el problema que yo veo grave, es que, y no lo han cambiado, es que siguen con la clasificación de efecto agudo de la OMS. Eso significa que un consumidor de plaguicida de solo el efecto agudo y no sabe que ese plaguicida que tiene un efecto agudo bajo puede tener un efecto crónico alto, es decir, provocar cáncer, por decirte, o Parkinson, o otras enfermedades degenerativas, o que es, malformaciones congénitas. Entonces, muchos plaguicidas que pueden provocar cáncer están con etiqueta verde. El caso del glifosato. Entonces, ¿qué pasa con un agricultor? Esa es la discusión, me dicen, pero si esto tiene etiqueta verde. No, es que uno le dice, puede causar cáncer, pero no está registrado así. Entonces, ahí, aunque uno le diga que en la Unión Europea, que en todos lados está con alertas por los otros efectos crónicos, en Chile eso todavía no se implementa.
Oye, ¿y trazabilidad hay? Porque a lo mejor a los agricultores les gustará usar esas cosas por alguna razón para evitar los bichos y la cuestión, pero el consumidor no. Pero resulta que los consumidores no tenemos idea de qué es lo que consumimos, porque si estuviéramos consumiendo tomates que dice estos, aquí usamos tal pesticida, a ver si lo compramos. Pero extrañamente ahí no hay información. Tampoco hay mucha información, mira, en la prensa sobre el peligro de estas cosas y todo, y yo creo que la gente no tiene idea.
Que tú no los des.
¿Cómo, perdón? No me escuchaste, parece, ¿aló? ¿Sí?
Lo que pasa es que también si tú no estás viendo el tóxico así, porque está solapado, está dentro de un tomate, por ejemplo, ¿cómo vas a saber que el tomate que compraste tiene plaguicida? No lo puedes saber. Salvo si compraste un plaguicida de agricultura agroecológica orgánica, pero el consumidor eso no lo maneja generalmente. Entonces, no se ve. Y tampoco el efecto crónico la gente lo ve de inmediato. O sea, después de 5 años puede presentarse un cáncer. Justamente. Entonces, por todos lados es difícil de detectarlo. Muy sí. difícil.
Acá en la región se supone que somos como región sin pesticidas, pero francamente no lo creo mucho. Años atrás, incluso los pequeños agricultores iban aquí a la tienda y compraban un pesticida sin saber siquiera de qué es lo que había, a ver qué es lo que hay para ir a matar a la babosa, y man, y le mandaban pesticidas nomás, sin siquiera saber el peligro que tenía para ellos mismos también. Y ahora, ponte tú, está de moda el glifosato en la cereza de Chile Chico, que es realmente un desastre, porque tienen convertida las cerezas como en un robot ahí, produciendo, y hay algunos cereceros que no lo usan, pero tú no sabes cuáles tienen y cuáles no tienen. Y para más remate le mandan la nube de glifosato y la nube se va al pueblo del lado, que es los antiguos, que está en Argentina. Pero como está en Argentina no importa. como si eso no fuera un humano. Entonces son cosas como bien insólitas que pasan.
Fíjate que tú mencionabas lo de las babosas. Los plaguicidas que se usan en babosas tienen arsénico. Claro. Son unos plaguicidas altamente peligrosos, todos. O sea, no existe un plaguicida para baboso que sea así medianamente tóxico. Todos son altamente tóxicos. Y la gente, por ejemplo, para matar moscas, usa, para matar unas 4 moscas, pero usan una cantidad increíble porque, ¿cómo se llama? Presionan las válvulas. Cuando con una mínima cantidad ya esa mosca muere, claro. Pero la cantidad que le echa a la gente es insólito. Pero es como no. Para matar 1000 moscas más o menos.
Y no muere la mosca nomás, pues. Esto es como los plaguicidas que usan contra los calibus en la salmonera, que durante varios años no sabían ni siquiera los efectos que tenían y sin embargo los usaban. Están recién haciendo estudios de los efectos y descubrieron que, claro, que aparte de los piojos marinos, se morían todos los demás larvas que habían en el sector. Pero mientras tanto lo tiraban nomás y lo siguen tirando. Entonces son cosas como... Y más encima están en áreas protegidas tirando esos pesticidas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué área protegida tirando pesticidas ahí? Y es como mucho, po.
Bueno. Es como mucho, y es realmente indignante cómo se están usando unos plaguicidas tan dañinos en alimentos, como son los salmones, que aquí está inundado de salmón para los cócteles, en los restaurantes me fijaba salmón con estos, o sea... Está inundado de salmones,
de hecho,
que además
no
son salmones, son
grises. Es pura química. De hecho, en la actividad conmemorativa por los 50 años del golpe cívico-militar, el menú fue de salmón. Y yo hacía la reflexión en un momento conmemorativo de graves violaciones a los derechos humanos, cuando tenemos un informe del Instituto Danés de Derechos Humanos, del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, de que el salmón en Chile se produce con graves violaciones de derechos humanos, era un sinsentido tener este menú en esa fecha en particular. Ahora, por eso yo hacía la reflexión en torno a una ley que ha generado mucha molestia. Inclusive hay un parlamentario acá de la región que está promoviendo una ley específicamente para ver quién financia a esta ONG, que fue Oceana en particular, que impulsó una ley en particular de que exista transparencia en la industria salmonera de cuánto se utiliza en cada centro de cultivo, antibióticos, pesticidas, etcétera, y eso tiene que ser de dominio público. Quizás es algo que se tiene que avanzar en otras industrias productivas también a nivel nacional, porque eso lo están monitoreando internacionalmente, se pueden cerrar determinados mercados en la medida en que se sepa cómo se está produciendo en tal o cual lugar. Pero pensando también en nuestros auditores, María Elena, porque esto finalmente son todos alimentos, estos efectos importantes en la salud que tienen estos pesticidas, ¿cómo llegan finalmente a la salud? Por la alimentación, yo me como la manzana y hay trazas, yo me como un salmón y hay trazas.
Por la piel también.
Por la exposición directa a esta nube. Yo recuerdo hace un tiempo también había un investigador que, a propósito de la industria salmonera, decía: ojo ahí con el estuario del Reloncaví, porque inclusive la gente que se está yendo a bañar constantemente ahí en el agüita, etcétera, está muy, muy expuesta a antibióticos, etcétera, que están arrojándose constantemente ahí. ¿Cuáles son las vías de ingreso finalmente al organismo y que pueden llevar?
Yo, en el último estudio que hice, que sobre un informe sobre clorpirifos, que lo hice con el ánimo que lo prohibieran, y lo entregué en el SAG y todo, y ya pude comprobar que está presente en las aguas, por estudios científicos que se han hecho en diversas universidades, en los suelos, es decir, suelos, aire, agua, alimentos, o sea, por todas las vías, por todas las matrices. Tú te puedes intoxicar estando incluso aquí en Santiago, pensando que tú no estás expuesto, y sí, también estás expuesto, porque a través de los alimentos. Claro. Y hay una, se puede comprobar, porque el ACHIPIA, que es la Agencia de Inocuidad Alimentaria, tiene unos informes que lo obligan a hacer por ser país de la OCDE, lo obligan a hacer unos informes donde está toda la contaminación de los alimentos nacionales importados. Y si tú vas y lo ves, estás viendo que todos los alimentos tienen contaminación con plaguicida, algunos más, otros menos. Pero esos informes nadie los ve, te fijas, lamentablemente. Pero sí están las alertas alimentarias que llegan de la Unión Europea, de todo, avisando que partidas, ponte tú, de frutilla, o sea, no sé, de cualquiera, cereza, ponte tú, guinda, están contaminados con ciertos plaguicidas. Uh-huh. Entonces, nadie está libre, nadie, en ninguna parte, ni siquiera en la Patagonia, no están libres de los plaguicidas. Por eso para mí es como una de las contaminaciones más graves, porque es ubicua, está en todo el país. Además es solapada, o sea, la gente cuando está comiendo no lo está viendo y puede estar comiendo. Fíjate que hay un, en el año, por decirte, 2012, el Canal 13 hizo una investigación que fue motivada por una entrevista que me hicieron. Yo le dije, pero vayan y compren ciertos productos y mándenos a un laboratorio. Lo mandaron. Y resulta que en un tomate habían 8 plaguicidas. Claro. Y todos tenían efectos cancerígenos, efectos en el sistema nervioso. O sea, eran 8 plaguicidas en el mismo tomate.
Sí, claro, los tomates son de los más. Los fumigan 48 veces al año, imagínate. María Elena, se nos está acabando el programa. ¿Te queda algo en el tintero que sea súper importante de remarcar?
Sí, mira, en estos días se está en Bonn, en Alemania, hay una reunión donde nosotros como ONGs y pueblos indígenas también de todo el mundo estamos luchando porque exista una alianza global de países que en este momento lo están liderando 54 países africanos para la eliminación de los plaguicidas altamente peligrosos. O sea, sería un empuje de muchos países, y nosotros pedimos a Cancillería el 7 de septiembre, entregamos una carta solicitando que ellos apoyaran esta iniciativa global que la inicia en los países africanos. Y estoy haciendo un monitoreo de cómo se comporta Chile en esta reunión que termina el 29 de septiembre en Bonn.
Ya,
muy importante.
Sí, ahí, sí, si tienes novedades, cuéntanos. Y yo creo que este tema da para más, ¿eh? No sé si quieres conversamos más adelante otra vez. Es como claro, la, una continuidad manera,
de el resultado de esta reunión. Eso. Claro, y cómo seguimos con este ya, problema.
Ya, muchas gracias, María Elena. Este tema es súper importante. Hay muy poca información.
Estoy dispuesta.
Es necesario saber más. Así que hay que seguir dándole. Y un abrazo, pues. Hasta la próxima, será. Chau.
Un abrazo para los dos y para todos los amigos patagónicos. Bueno,
abrazo,
adiós.
Mariela, muchas gracias.
Ya, chau, chau.
Un abrazo. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.